Día, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. Estamos a las puertas de una semana importante para ver de qué manera va a afrontar la justicia la nueva ley del solo sí es sí, las consecuencias de esta ley de la que, como sabes, venimos hablando en los últimos días. Esa ley que pretendía ser un aldabonazo en la libertad sexual de las mujeres y que de momento está sirviendo para que a 12 condenados por abusos se les reduzca la pena y para que otros 5 hayan podido salir de prisión. Y lo que queda. Mira, hoy en COPE hemos escuchado un testimonio impresionante. Es el de la abogada de la víctima de la manada. Seguro que te acuerdas de este caso que conmocionó a toda España en los Sanfermines de 2016. Un grupo de 5 hombres violaron a una chica de 18 años en un portal del centro de la ciudad. Su abogada, Teresa Hermida, nos ha contado cómo se siente hoy la joven.
Pues mi cliente está angustiada y con mucha tristeza. Porque efectivamente se trata de revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio y no es más que una revictimización otra vez de esta persona, de esta chica.
Y esta es la clave. La política se hace para alguien. La justicia se hace para alguien. No son abstracciones ni argumentos para una tertulia de la tele. Estamos hablando de la vida de mujeres que han sufrido algo que es insoportable y que ahora están sufriendo de un modo gratuito por la incapacidad de un gobierno de articular una ley sólida y por su falta de humildad para cambiarla. En el caso de la manada, el abogado de uno de los condenados ya ha dicho que al hilo de la nueva ley del solo sí es sí, pedirá que se aplique una rebaja de la condena. Y estamos hablando de un caso, ya te digo, simbólico que movilizó a todo el país. Por eso, la víctima no entiende cómo puede pasar de ser abanderada de una causa a perjudicada por aquellos que levantaron esa bandera.
A la víctima se la considera la abanderada, el baluarte de esta ley. Y efectivamente, con esos agujeros que decimos que puede tener la ley, lo que la víctima considera es que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar y por eso ella está agobiada y está triste.
Nos ha desvelado, de hecho, la abogada de esta chica que a raíz de la polémica por la nueva ley ha tenido que volver a la medicación. ¿Quién va a salir ahora en su amparo? ¿Por qué? Y quizás esta es la pregunta más dolorosa. ¿Dónde están ahora todas aquellas personas que salieron hace años a protestar por la supuesta tibieza de la primera sentencia? Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? El gobierno pide paciencia y que esperemos a que el Supremo dicte jurisprudencia. Es decir, que se centre en el espíritu de la norma, que obviamente pues no pasaba por favorecer a los acusadores. El problema es que el Supremo va a tener un margen de maniobra muy limitado en la revisión de casos. Principalmente porque tendrá que centrarse en casos concretos. Y porque además los jueces solo podrán revisar los casos en los que los fallos no estén atados a la pena inferior. En el resto de casos, matemáticas. En sentencias firmes donde condenaron a los abusadores al mínimo de años que marca la ley, ahí no hay nada que hacer. Lo dicho, no es solo política, no es solo justicia, son 17 personas de momento, 17 mujeres, personas concretas, con una historia concreta, que arrastran un dolor muy profundo. El gobierno y los partidos que apoyaron esta ley les deben una explicación muy profunda, les deben una disculpa sincera y sobre todo les deben reformar esa ley, sí o sí. Es momento de contar otras noticias del día, otras tres historias de este domingo que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Acuerdo de mínimos en la cumbre del clima de Egipto.
Lo más llamativo es la decisión para crear un fondo destinado a financiar los daños climáticos que ya sufren los países más vulnerables. Se trata de un acuerdo de mínimos, Guillermo, como dices, que no recoge del todo las aspiraciones de la Unión Europea. Los países comunitarios exigían proteger el tope al aumento de la temperatura global en 1,5 grados.
Rusia anuncia la construcción de fortificaciones contra el avance ucraniano.
Unas barreras para intentar frenar el avance ucraniano al sureste del país, según el Ministerio de Defensa del Kremlin. Todo esto mientras Rusia sigue intensificando sus ataques contra infraestructuras energéticas. Solo en la región de Zaporilla, 70 localidades se encuentran sin electricidad y más de 200 sin gas.
Y Turquía bombardea Siria e Irak en respuesta al atentado de Estambul del domingo pasado.
Al menos 29 personas han muerto, aunque advierten que podrían superar las 40. Un portavoz kurdo ha acusado a los turcos de alcanzar un hospital, una estación eléctrica y varios almacenes de grano en el entorno de Al-Saqa y Raqqa.
En un instante estamos en Qatar para contar el arranque del Mundial, pero al margen de este asunto, otras noticias del deporte a esta hora, Luis Calador.
Sí, en Fórmula 1, precisamente en el Gran Premio de Abu Dhabi, llevamos ya 21 vueltas, el último Gran Premio de la temporada. Verstappen, el campeón, ahora mismo está segundo, porque primero está Charles Leclerc, que ahora mismo sería su campeón del mundo, con el tercer puesto también del Checo Pérez. Hay que recordar que estaban empatados a puntos al inicio de este Gran Premio. Además, tenemos fútbol en directo en España, en la segunda división, entre Villarreal B e Ibiza, empate a cero al de 34 minutos. A las 4 y cuarto, Andorra Lugo, 7 Eibar Alavés y Racing Burgos, y a las 9 Levante Las Palmas. En baloncesto, en la Liga CB, ha terminado el Real Madrid 93, UCAM Murcia 57, y en Bilbao Retabe 107, Urbas Fuenlabrada 82. A las 6 y media, derbi catalán entre Joventut y Barça. Además, en tenis tenemos la final de las ATP Finals a las 7 en Turín entre Djokovic y Ruth.
Las 2:35 de la tarde, hora menos en Canarias, y 2 horas más en Qatar, a donde vamos a marcharnos en directo ya. A las 5 tendrá lugar el partido inaugural del Mundial, que enfrentará a Qatar y a Ecuador. Y desde una hora antes, la inauguración en el estadio Al Bayt, donde ya está Manolo Lama. Hola Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el estadio Al Bayt, en esta gran jaima en medio del desierto, donde se va a dar inicio a este Mundial de Qatar, en la ciudad de Doha, con el equipo qatarí como anfitrión, que se va a enfrentar al conjunto ecuatoriano.
Bueno, ¿cuál es el ambiente hasta ahora, Manolo? Entiendo que ya todo preparado, ya solo queda que ruede el balón.
Bueno, lo más importante es que esa ceremonia inaugural comenzará hora española a las 4 menos cuarto, 4 menos 20, terminará a las 4 y 10, después saldrán los protagonistas al terreno de juego y echará a rodar el balón. Ahora mismo, la fotografía de lo que es este estadio, majestuoso estadio, es que se acaban de abrir las puertas, que tengo a mi derecha una gran colonia de ecuatorianos con la camiseta amarilla, y el resto evidentemente portan los colores blanco y ese color rojizo que lleva la bandera de Qatar. Mayoría absoluta en este estadio de Qataris, mayoría absoluta de gente que va a apoyar a la selección de un español, Félix Sánchez, que es el técnico que los va a dirigir, y el espectáculo yo creo que va a estar garantizado. No sé si futbolísticamente, pero sí arquitectónicamente y en cuanto a colorido se refiere.
Bueno, te iba a preguntar, y con esto termino, Manolo, que ahora que se va acercando la hora del arranque, ¿se van notando ya efectivamente que hay más ambiente en las calles? ¿Van llegando los aficionados de las selecciones?
Bueno, es difícil encontrar aficionados de las selecciones, porque piensa que el país está cerrado y que tan solo se permite el acceso a aquel que porta una entrada en la mano, aquel que la haya comprado. Si no la has comprado, no puedes entrar en el país. Es cierto que poco a poco empiezan a llegar, sobre todo muchos argentinos. Doha es una ciudad de 3 millones de personas. Caminar por la calle es complicado por las temperaturas que hay. Todo el mundo se mueve o en centros comerciales o en lugares donde funciona el aire acondicionado. Pero sí que es verdad que el país de Qatar, con el emir al frente, han decorado absolutamente todo lo que es la explanada del desierto donde está la ciudad, y el colorido de banderas es increíble y el colorido de luces.
Bueno, pues todo el mundo ya lo sabe, sin tiempo de juego, aquí en COPE. Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo para ti, cuídate.
Hasta luego. Bueno, pues todo el equipazo de tiempo de juego, que vas a poder escuchar, no uno, no dos, no los partidos de España, no todos. Todos los partidos del Mundial en directo, en tiempo de juego, donde si no, aquí en COPE. Bueno, un Mundial en el que se estima que el país ha gastado, las cifras la verdad son mareantes, alrededor de 200.000 millones de dólares solo en la organización de este evento. Sin embargo, esto, bueno, no ha sido suficiente para evitar que la mayoría de los aficionados se queden en casa. Ya nos contaba ahora Manolo las dificultades para poder viajar. De hecho, las razones por las que no viajan principalmente tienen que ver con que no pueden permitirse económicamente un viaje hasta casa, hasta Qatar. Tan solo en los vuelos nos gastaríamos alrededor de 1.000 euros en total, contando la ida y la vuelta. Y además, a esos 1.000 euros tienes que sumar, claro, la compra de al menos una entrada para uno de los partidos, la reserva de un alojamiento y la obtención de una tarjeta que se llama Haya. Todo esto es necesario solo para que te dejen entrar en el país. Si nos centramos en el tema del alojamiento, descubriremos que no es que sea precisamente barato. Es un país diseñado para el lujo. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Qatar, la perla del Golfo.
Qatar y en concreto su capital es un lugar muy seguro. Es un país efectivamente muy caro. Llegar allí no es lo mismo que irte a Francia o irte a Portugal. El billete es caro y sobre todo el alojamiento. Ahora mismo es prácticamente misión imposible encontrar un alojamiento a un precio razonable. Es decir, tenemos que estar hablando ya pues a partir de casi 1,000 euros.
Bueno, de hecho, sabiendo que muchos ciudadanos de otros países no acudirían, el comité organizador del Mundial ha financiado el viaje, alojamiento y las entradas de hasta 50 aficionados por cada país de los 32 que participan. A cambio, eso sí, de que apoyen a través de las redes sociales esta Copa del Mundo y que reporten cualquier comentario ofensivo hacia la organización. Ignacio Álvarez, de hecho, apunta a que la seguridad dentro de los estadios estará muy enfocada a evitar cualquier tipo de comentario en contra, digamos, de los ideales del país.
Probablemente las autoridades cataríes estén pendientes de que no se saquen carteles críticos, ¿no?, hacia el sistema político catarí, o de protesta, ¿no?, por las condiciones de explotación de los trabajadores o reivindicativos del colectivo LGTBI. Probablemente las autoridades estarán bien aleccionados para evitar que se empañe, ¿no?, la imagen de Qatar.
Y es que hay que tener en cuenta que Qatar, aunque moderno, es un país muy conservador en las costumbres, que se rige por las leyes de la religión islámica, una religión que profesan más del 65% de los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta, ¿no?, que es un país muy conservador, una sociedad tradicional, y por lo tanto, al visitarlo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los códigos de vestimenta. Pues, por supuesto, ¿no?, las muestras de afecto, ¿no?, que no están permitidas, no es habitual, ¿no?
Los aficionados no podrán celebrar en las calles, acercarse a hablar con mujeres cataríes en público, no podrán tener ningún tipo de gesto afectuoso con su pareja, ni fumar o beber alcohol en público. Esta es, sin duda, de hecho, una de las normas que más controversia ha generado. Nada de alcohol, ni siquiera en los alrededores del estadio, donde en un principio sí que iba a estar permitido. Pero hace tan solo 48 horas la organización cambiaba de opinión. Todo esto se desarrolla en un contexto de crítica constante hacia el evento, precisamente porque son muchos los países que denuncian que allí se incumplen sistemáticamente los derechos humanos. Qatar 2022 ha sido blanco de fuertes críticas de figuras populares, cantantes, muchos de ellos incluso han rechazado participar, y exfutbolistas. De hecho, la siguiente cifra que te voy a dar, la verdad que asusta. Según The Guardian, 6.500 trabajadores habrían perdido la vida durante la construcción no solo de los estadios, sino también de la expansión de la ciudad en medio del desierto en Doha. La organización, como era de esperar, desmiente esta cifra. Juan Corellano es periodista y director del documental Qatar, el Mundial a sus pies.
En cuanto a las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores migrantes, son realmente terribles. Muchos se quejan de que el sitio en el que viven no está limpio, que está muy sucio, que el agua que beben está sucia, que la comida que les traen no está en buenas condiciones, que trabajan continuamente durante jornadas de 12 horas al sol y a unas condiciones climáticas y de humedad muy duras.
La decisión de Qatar como sede del torneo fue tomada además con la sospecha del respaldo de una red de corrupción y sobornos que culminó con el escándalo llamado FIFA Gate en 2015. El resultado fue la detención de numerosas personas de la industria futbolística y la suspensión de los presidentes de la FIFA y de la UEFA. Venga, vamos con más cosas. 2:43, 1:43, y estás en Canarias, que por cierto, menuda suerte, ¿eh?, porque aquí ha empezado a hacer fresquito, pero allí de momento, oye, siguen las buenísimas temperaturas. Bueno, la tasa de inflación interanual de la zona euro aumentó en 7 décimas en octubre y se situó en el 10,6%. Unas cifras históricas en este territorio, según los datos publicados este jueves por el Eurostat. Un incremento cuyo principal protagonista ha sido la energía, con 4,4 puntos por encima del mes anterior. Todo esto en una semana en la que seguimos con la incertidumbre de lo que va a ocurrir con la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Un combustible que se ha encarecido un 85,7% desde el año pasado. Un 85,7%, ¿eh? La medida entró en vigor en abril y es en la que más dinero público se ha empleado, más de 4.500 millones de euros. Tendrá validez hasta el próximo 31 de diciembre, pero ¿qué va a ocurrir después? Bueno, todo apunta a que el grifo se va a cerrar, aunque según Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, no para todos.
Por eso vamos a ver si conviene extenderlo o más bien, y yo creo que ese sería lo deseable, lo podemos restringir, por ejemplo, al ámbito profesional o a determinados colectivos. Eso es lo que estamos en este momento analizando.
Bueno, esto en cuanto a la energía, pero hablemos ahora de la cesta de la compra, de lo que más notamos todos cada vez que vamos al supermercado. Los alimentos, un 2,74% más caros que en septiembre, son otro de los factores a tener en cuenta para comprender esta escalada de precios. Y ahora que se acercan fechas clave en nuestros calendarios, bueno, pues conviene echar, ¿verdad?, un vistazo a la situación de nuestra cesta de la compra. Y es que por mucho que haya, en fin, subido un poco menos la inflación desde aquel 10,8% que tuvimos en julio, las previsiones de los expertos no son nada positivas. En COPE hemos hablado hace un rato con Rafael Pampillón y él tampoco comparte el optimismo.
La inflación seguirá por la subida de los precios de los alimentos, los precios de la energía y también porque la cadena de suministros no ha terminado de generar las necesidades.
¿A qué se debe esta subida en los precios de los alimentos? Bueno, tenemos una serie de factores que han contribuido a este incremento. Entre ellos, la escalada en los costes de producción. Los fertilizantes son un 92% más caros que en 2021 y la alimentación del ganado cuesta un 37% más que el curso pasado. A esto hay que añadirle una política monetaria que no termina de sujetar los precios. La escasez de lluvias que ha mermado la elaboración de productos clave como el aceite de oliva o los precios de la energía y los combustibles por las nubes debido a la guerra de Ucrania. Para que te hagas una idea, solo en octubre el precio de la alimentación y de las bebidas sufrió un incremento superior al 15%. Te estoy hablando de la mayor subida desde 1994. Rafael Pampillón lo achaca a un efecto en cadena.
Porque los precios de los alimentos son precios que se fijan en los mercados mundiales y es así para todos los países, es decir, que sobre todo en Europa, la gran sequía que ha habido este verano y este año en su conjunto, pues ha generado una escasez de producción agraria que sin duda está repercutiendo en el precio de los alimentos.
Y de hecho, antes de que te vayas del supermercado, déjame contarte cómo han evolucionado los precios, en fin, producto a producto, ¿eh? Porque mira, el azúcar es el gran tapado, un 42,8% más caro. Luego, los sospechosos habituales de las subidas, los huevos, el aceite, las legumbres y hortalizas, la leche, los cereales, la carne de ave y de vacuno, las patatas y el pan. Todos ellos, de media, son un 23% más caros que en septiembre. Y claro, con las Navidades a la vuelta de la esquina, no parece que sea algo que beneficie precisamente al consumidor. Pilar, por ejemplo, es madre de familia. Y en esta Navidad dejará de lado el cordero y el marisco para hacer una cena algo más ligera para la barriga y para el bolsillo.
Cada vez nos hacen la vida más difícil y este año tendremos que adaptarnos a una Navidad donde el menú que hagamos para la cena sea un menú más convencional.
Bueno, cuando un bien básico como la alimentación requiere de una inversión tan grande, se convierte, claro, en un problema para las familias de nuestro país, que cada vez tienen un menor poder adquisitivo, tal y como nos cuenta Pampillón.
Al gastar más dinero en aquello que es necesario, como es la alimentación, queda menos para comprar productos textiles o para pagar la factura de la energía, para encender la calefacción o para poder ir al cine.
Bueno, Pablo tiene dos hijos pequeños, es otra historia que queremos contarte, y con la vista puesta en los regalos navideños, este año tendrá que hacer un esfuerzo mayor para que debajo del árbol haya algún que otro paquete.
Ya no solo de los alimentos, porque como tenemos la subida de precios, tanto de la luz como de los combustibles, pues obviamente tenemos menos poder adquisitivo, con lo cual las compras se van a quedar más limitadas que otros años.
En definitiva, habrá que esperar a fin de año para ver cómo se resuelve finalmente la bonificación de 20 céntimos el litro de carburantes y para echar un vistazo a la cuenta bancaria después de esas cenas familiares que tanto y tanto necesitamos. Y antes que la Navidad, tenemos el Black Friday. Será el próximo 25 de noviembre, una jornada que definitivamente se ha instalado en nuestro país, tanto en tiendas físicas como a través de Internet. No obstante, este año no llega en el mejor momento, en plena crisis de precios, como te estamos contando. Y es que esos datos de la inflación de los que te hablaba hace un instante, esos tres meses encadenados con la inflación a la baja, ahora mismo está en el 7,3%, el IPC subyacente, el que excluye productos frescos, sigue en el 6,3%, bueno, uno de los valores más altos en tres décadas y que afecta directamente al consumo de los hogares. De hecho, 4 de cada 10 españoles ya dicen que no comprarán nada este Black Friday. El sector se prepara, por tanto, para una caída en las ventas. Escucha a Albert Viñals, psicólogo de consumo y autor del libro El consumidor tarado.
Con el tema de la inflación, subida de tipos de interés, por un lado, los consumidores, cuando parecía que podía ser el año que se disparase esta campaña, es muy difícil que compren mucho porque están muy ajustados económicamente. Y por otro lado, el mundo de las empresas tienen también los márgenes tan ajustados que los descuentos van a ser pequeños, por lo tanto, la expectativa va a ser limitada, ¿no? De lo que esperaba el consumidor a lo que se va a encontrar, pues supongo no va a ser tan sorprendente el descuento.
Menos gasto. Ese es el titular para este próximo Black Friday. Andrea Espuña, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Bueno, con respecto a los que sí van a comprar algún producto, bajan este 2022 su presupuesto.
Sí, el 49%, casi la mitad, señala que gastarán menos de 200 euros. Por comparar, el gasto medio en 2021 fue de 271 euros. Un gasto que va a determinar el comportamiento, como explica la profesora de marketing digital de la Universidad de Comillas, Pilar Melara.
Va a bajar el gasto medio porque la situación evidentemente es la que es y además parece que la tendencia es que va a ser además un gasto más práctico, es decir, menos cosas y más útiles, de caprichos, por entenderlo en un lenguaje más cotidiano.
Bueno, unas compras que este año apuntan a cosas que necesitamos y que principalmente se van a dirigir a productos tecnológicos y ropa.
Bueno, pues, en fin, aquí hay un dato fundamental. 9 de cada 10 compras serán espontáneas. Es decir, que dependen de lo atractivas que sean las ofertas. ¿Van a ser o no mayores los descuentos este año, Andrea?
Pues mira, así lo cree un 44% de los españoles, pero los expertos tienen dudas. ¿Por qué? Pues porque de los descuentos, de los chollos, dependerá que la gente compre. Escucha a Pilar Melara.
Precios suben más, suben porque como consecuencia de la inflación. Evidentemente un descuento tiene un peso que a lo mejor hace un año no sería tan grande. Tampoco podemos negar que aquí el crecimiento económico es el que es, pequeñito, salimos de un problema de pandemia, han cerrado muchísimos establecimientos y yo creo que algunas van a hacer un pequeño esfuerzo para conseguir vender más y dar salida al stock.
Precisamente de esos descuentos va a depender que se adelanten las compras navideñas. 9 de cada 10 personas señala que está pensando en adquirir ya los regalos y otras compras relacionadas con las fiestas.
Andrea, muchas gracias.
Gracias.
Los descuentos tienen una cara B, sobre todo en los pequeños comercios. Escucha a Beatriz, tiene una tienda de ropa en La Coruña y ella no va a hacer descuentos. Sin embargo, Sandra sí, tiene una tienda en Mérida.
Este es el primer año que no lo hacemos. O sea, lo único que hace es perjudicar todo el mes, cuanto a ventas, frenar el consumo de todo el mes de noviembre.
El mismo descuento que tenemos todos los años, porque tenemos nosotros no podemos permitir mejor los demás. Y, pues bueno, porque un poco un tirón de cara a las Navidades, pero vamos, tampoco sin muchas expectativas, por así decirlo.
Estamos apenas una semana, menos ya 5 días para ese Black Friday, pero es que mirando el calendario, apenas queda poco más de un mes para la Navidad. Ya está en marcha la cuenta atrás y es algo que vamos a notar en los próximos días porque las principales ciudades van a comenzar a encender sus luces. Vigo las encendió ayer y este año se gastará el doble que el anterior en su ambicioso alumbrado. Madrid lo hará el jueves, Barcelona un día antes, pero otras van a tener que esperar. Es el caso de Valencia o de Sevilla, que lo harán a principios del mes de diciembre. En un contexto de subida de precios en el que a todos nos va a tocar echar cuentas estas Navidades, ¿verdad?, que te voy a contar, los ayuntamientos también lo hacen y tratan de disminuir el consumo eléctrico. Sandra Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Por ello, por ejemplo, en Málaga van a recortar las horas de alumbrado, mientras que en Bilbao han decidido reducir el número de días. Estamos hablando de grandes ciudades, por lo que, como imaginarás, en las pequeñas localidades también van a tomar sus propias medidas. La mayoría también ha decidido retrasar su encendido, por ejemplo, en Arcos de la Llana, en Burgos, hasta lo máximo posible. Concretamente, hasta pocos días antes. No lo van a hacer, nos lo ha contado su alcalde, que es Francisco Javier Castillo.
La solíamos poner la primera semana de diciembre, justamente antes del puente. Este año, hasta el día 21 más o menos, no las vamos a poner en marcha. La semana vamos a empezar a colocarlas el 19, o sea, vamos a retrasarlo como unos 17 o 18 días.
En Arcos de la Llana son cerca de 1.900 habitantes, Guillermo, y las luces de Navidad dependen del alumbrado municipal, donde han notado, por supuesto, el incremento de la factura de forma considerable.
Otras localidades van incluso a aprovechar las luces del año pasado, pero sobre todo la tendencia es reducir el número de horas de encendido, algo que se nota, obviamente, en la factura. Nos lo han explicado, Sandra, los profesionales que se dedican a ello con los que has estado hablando.
Sí, como Miguel Pereira, que está al frente de Electromiño, que es un negocio familiar de Pontevedra. Ellos llevan más de 40 años dedicándose a montar alumbrados.
La mayoría de los concellos que tenemos han optado por bajar los días de encendido, otros la mayoría por bajar el horario. Pues si apagaban a las 2 de la mañana, este año estaban apagando a las 12, a la 1. Entonces, claro, esa reducción de una hora o dos horas todos los días, pues viene siendo un 10 o un 15% de ahorro.
Aunque en la empresa de Miguel es todo tecnología LED, por lo que el consumo es muy bajo y ahora mismo además es lo más demandado. Algo que ayuda a que la factura de ayuntamientos y también de empresas que las contratan pues no se dispare en unas fiestas en las que sí toca echar cuentas.
Pues sí, porque la cosa está complicada. La parte buena o la buena noticia de todo esto es que, en fin, esto del gasto nunca ha sido ni tampoco va a ser este año lo más importante de la Navidad. Gracias, Sandra.
A ti.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre para flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí,
a las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo, el Mundial de Qatar se vive en COPE. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Y además, este fin de semana, toda la Liga de Segunda. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Jugar un mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el mundial.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Vámonos a Ucrania. El ejército ruso está levantando fortificaciones en todo el frente para evitar el avance de Kiev, según han confirmado esta mañana desde Moscú. Rusia espera que esas barreras artificiales obliguen a los soldados ucranianos, que llevan la iniciativa en el frente desde agosto, a escoger rutas menos protegidas ante el fuego de artillería ruso. Además, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha denunciado esta mañana bombardeos con impactos muy cercanos a la central atómica de Zaporizhia, unos bombardeos que consideran inaceptables. Eso sí, de momento no han causado daños críticos para la seguridad de las instalaciones. Y además, más de 70 asentamientos se encuentran sin electricidad, 206 sin abastecimiento de gas y 33 sin suministro centralizado de agua en la región de Zaporizhia, también allí en el sur del país. La situación se vuelve más crítica en el frente, como ha explicado el presidente Volodymyr Zelensky.
Los principales problemas están en el frente, las provisiones de nuestras tropas, la situación en algunas secciones particulares de la línea. Estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y del este del país.
Y la cumbre del clima en Egipto ha concluido con un acuerdo insuficiente y de mínimos, según la Unión Europea. La propuesta, que aún cuenta con muchos detalles que hay que perfilar, aboga por crear un nuevo fondo para financiar pérdidas y daños en países que aún están en desarrollo y que son particularmente vulnerables al cambio climático. Beatriz Cervella es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lo más destacado es sin duda la aprobación del fondo para pérdidas y daños, que servirá para compensar a los países más vulnerables, que no han sido los grandes causantes del cambio climático, climático, pero sí sufren en mayor medida sus consecuencias. Otro aspecto tremendamente interesante es que por primera vez se recoge y se reconoce el derecho a un medio ambiente sano y limpio. Esto abre la puerta a integrar la salud como principal impacto del cambio climático y es una base de trabajo consensuada importantísima para empezar a trabajar a partir de ella.
En cualquier caso, el acuerdo no es suficiente para la Unión Europea. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, era muy contundente esta mañana a la hora de mostrar su desacuerdo con las negociaciones.
La Unión Europea venía con un mensaje muy duro y muy bien construido sobre la necesidad que tenemos de avanzar mucho más rápidamente en construcción de lazos solidarios con una parte del mundo que está en situación enormemente preocupante. Nos quedamos como estábamos, en mitigación y muy por debajo de nuestras expectativas.
Más duro aún ha sido Frans Timmermans, el jefe de la política climática de la Unión Europea. Está decepcionado.
Este plan no trae suficientes esfuerzos adicionales de los principales emisores para aumentar sus recortes de emisiones. No genera un mayor grado de confianza en que lograremos los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París y Glasgow del año pasado.
A punto de llegar a las 3 de la tarde, a esa hora sigues escuchando Tiempo de Juego aquí en COPE. Buenas tardes.